Hoy en Es Tesla hablamos de vehículos eléctricos de otras marcas, comparando Teslas nuevos con los viejitos y por qué se reúnen frecuentemente los dueños de Tesla. Acompáñanos. Bienvenidos al episodio número 84 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones. En la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas. Hoy nos acompaña Juan Osiel, del Club de Propietarios de Tesla de México. Juan Osiel, saludos. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, Rafael, un saludo y pues un gustazo estar aquí de nuevo. Ya tenemos tiempo que no coincidíamos, pero pues con un gustazo de estar nuevamente platicando de los temas que nos apasionan.
Por supuesto, gracias por la visita. Y le voy a adelantar a los que estén en el episodio que hoy pues nos falta Lars. Lars está comprometido con un trabajo nuevo y se le está haciendo un poquito difícil. Pero vamos a tratar de mantener el podcast en vivo y en directo aquí con ustedes y mantenerlo lo más entretenido posible. Si tienen alguna pregunta y están asistiendo aquí en directo, pueden dejar el mensaje en el chat y trataremos de contestarlo también por aquí. Pero nada, esto va a estar chévere. Vamos a ver si lo hacemos bien entretenido. ¿Qué tal?
Así será. Vas a ver que sí.
Okay. Pues fíjate, Juan Osiel, yo voy a romper el hielo hablando de una cosa que es un poco, no es muy común aquí en el canal, porque como sabemos somos unos super fanboys de Tesla, pero la verdad es que la movilidad eléctrica en general nos interesa, nos llama mucho la atención y queremos propagar el mensaje de movilidad eléctrica, no solamente de Tesla, también de los demás. Así que voy a hacer una anécdota. Hace un tiempito tuve la oportunidad de probar la Rivian R1T, que es una camioneta de una compañía relativamente nueva que apenas están empezando a hacer sus vehículos eléctricos en masa. Y pues pasé un par de horas con una de ellas y me pareció que fue una experiencia bastante interesante. No sé si has visto algo de ese material que yo publiqué hace como un mes o algo así, pero yo creo que vale la pena hablar de ellas un poco, porque esta es la primera compañía que yo veo que se dedica a hacer vehículos eléctricos estrictamente aquí en Estados Unidos, nueva, que podría ser que se alcance bastante a lo que está haciendo Tesla. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver un Rivian R1T en persona?
No, aún no, fíjate, Rafa, pero aquí en donde vivo sí hay una. No me ha tocado verla, pero se la trajeron, la importaron pues de Estados Unidos. Okay. Me imagino que pues no tiene la garantía aún, porque no se comercializa aún la Rivian en México. Pero por lo que sé, están próximos a abrir mercado aquí en el país. Y bueno, te platico también que hace tiempo estuve en la lista de notificaciones y de noticias de los productos que iban a sacar, porque en algún momento antes de que se anunciara la Cybertruck, esta fue una de las camionetas que me llamaban más la atención. Y fue una de las compañías que, sin ser Tesla, me hizo ver a una pickup como una opción para mí. O sea, yo ni la ocupo, pero después de ver una Rivian y pues mucho más una Cybertruck, encuentras una excusa para comprarla, ¿no? Y mover cosas o darle el uso que quisieras.
Sí, sí, precisamente. Yeah. A mí me llamó mucho la atención. De hecho, yo iba a hacer una reservación, pero me tardé un poco y entonces ahora subieron los precios y yo mejor me mantengo tranquilo con la reservación que tenga del Cybertruck. Pero sí quería hablar de unas cositas que me di cuenta en esa R1T que yo estuve probando. Me parece que todavía tienen que agregar con el asunto de la calidad, el control de calidad, porque la camioneta que yo probé estaba sufriendo de un problema que ya yo he visto publicado muchas veces en YouTube, en Twitter. La gente ha hablado de ese problema. Es un defecto que están teniendo todas con la tapa que tiene para tapar la cama de la camioneta en la parte de atrás. Aparentemente, no sé cuál es el problema que tienen con el mecanismo, pero se están dañando a nivel de que no abre completo, entonces no tienes acceso por arriba a la cabina, a la cama completa. Yo estoy seguro que eso tiene que ser una cosa que posiblemente sea fácil de resolver, a menos que el problema sea que el diseño simplemente es terrible, ¿verdad? Pero compañías nuevas que están empezando a hacer vehículos en masa, nosotros hemos escuchado al señor Elon Musk decir que hacer un prototipo es fácil, pero lo difícil es hacerlos en masa, ¿verdad? Hacer grandes cantidades. Yo creo que eso es parte de esto. También me di cuenta de que ellos parece que tomaron una mala decisión en cuanto a cómo funciona el sistema de navegación de ellos y la transmisión de datos. Porque en el Tesla, nosotros, por ejemplo, una vez ya tú tienes la información en el Tesla, aunque el Tesla no tenga señal de data, que pierde toda la comunicación, tiene su área próxima en el mapa. Y tú te puedes mover, aunque no tenga la señal del GPS funcionando, y tú ves el vehículo moviéndose en el mapa. En la R1T eso no es así. Por alguna razón, si hay un problema de data, se congela y la navegación deja de funcionar completamente. Ni siquiera te hace como nosotros, que nos dice, está navegando sin señal de datos. O sea, que no tiene la información del tráfico en el momento y todo eso. So, por ahí veo que hay unos problemas que ellos tienen que resolver. Pero en general, la experiencia fue espectacular. Súper silenciosa, más silenciosa que el Model 3 mío. Con mucha potencia también, me di cuenta. Y yo creo que es bastante práctica. Si es alguien que la necesita como para estar moviendo mercancía en una ciudad y todo eso, yo creo que está chévere, aunque la cama no es muy grande. Así que esa es la opinión. La primera opinión que quiero dejar en el programa hoy de experiencia que tuve fue la prueba de la Rivian R1T.
Pues hay que recordar que no es sencillo, como comentabas tú, comenzar una compañía y luego que sea exitosa. Como tú sabes, se ha mencionado antes, Ford y Tesla son las únicas compañías con capital 100% americano en el que no se han ido a la quiebra. Y no solo eso, pues en muy poco tiempo Tesla ha explotado pues, el mercado. Es una compañía disruptora y la manera en que hace los negocios pues es nada como lo que se había visto antes. Y aquí esta compañía de Rivian, pues se ha dado cuenta, ¿verdad?, que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ves que tuvieron muchos retrasos y todo, y al final de cuentas ya tienen un producto en el mercado. Eso se agradece y se aplaude. Tú sabes que muchas compañías han sacado sus renders de que viene este producto y viene este otro auto, viene este otro vehículo, y te saturan la cabeza con tanto render. Pues sí, digo, para hacer un render, pues yo también me lo aviento en un rato. Pero a ver, vamos a hacerlo. Ahí es donde está el reto. Uh-huh. Y bueno, felicidades a Rivian de verdad por tener este producto en el mercado. Creo que favorece y enriquece a las opciones que tenemos como consumidores de vehículos eléctricos. Y creo que después de que tengan ciertos ajustes y obviamente apretar algunos detallitos que tienen ahí también de paneles, como el famoso, los panel gaps que se han visto ahí en Twitter de ciertos dueños, pues sí. Ya vieron también que pues Tesla, digo, como dijo Elon Musk, nosotros queremos esos márgenes en milímetros, ¿no? Entonces sí. Tesla ha hecho un gran trabajo y pues Rivian tendrá que en los siguientes meses y a la brevedad ajustar esos problemas, pero sin haberla manejado, Rafa, es un producto interesante. Uh-huh. Ojalá que pueda tener la oportunidad pronto de manejarla. Y fíjate que a mí me gusta, ¿eh? O sea, hay gente que decía que tiene cara como de Bob Esponja al frente. Digo, yo no la veo tan así, pero
a mí me gusta, francamente.
Es un buen producto, ¿eh?
Sí, sí. Pero tú sabes que, fíjate, ahora que tú dices eso, esto es bueno, una buena transición al próximo tema, que es comparar el Rivian con el Tesla. Se notan las diferencias, pero también se ve en cómo se parecen, ¿verdad? Lo que es la energía eléctrica para mover el vehículo y todo eso. Pero, hablando de comparaciones, mi hermano recién recibió su primer Tesla. Lo recogimos hace un mes. Y pues he pasado un tiempo con el carro de él. De hecho, este fin de semana tuve la oportunidad de tenerlo para mí. Y comparando la calidad de los Teslas primeros, los iniciales, ¿verdad? Pues yo he manejado, yo he podido conducir el Model S original, la Model X, y así he ido probando todos los diferentes modelos de los diferentes años. Y la realidad es que se ve que aunque el diseño no cambia mucho en los diferentes modelos, like, tú miras el Model 3 del 2017, 2018, y miras el de ahora y se ven casi idénticos. Solamente los expertos pueden notar las diferencias, pero lo que yo me di cuenta es que la diferencia entre los Teslas más viejitos y los nuevos, son notables las diferencias en calidad de, digamos, lo tranquilo, lo quieta que es la cabina, lo silenciosa que es la cabina, la suspensión, cómo lo han ajustado todo, la eficiencia es diferente. Ahora mismo el Performance Model 3 mío, yo tengo suerte si me da 200 millas de distancia en una carga full. Pero yo también tengo la pata caliente, ¿verdad? Entonces el pie mío es un poco como medio de plomo. Pero el que mi hermano compró, que no es el Performance, pero es el Long Range Dual Motor, que es básicamente el mismo, lo único que le controlan la potencia con el software y no tiene los frenos más grandes y todo eso. Pero el de él, si lo maneja con calma, puede hacer casi 400 millas de distancia. Entonces tienes unas diferencias grandes en terminaciones, porque me di cuenta de que las terminaciones del Tesla Model 3 de mi hermano son excelentes. Comparado con las mías, que no es tan mal. Pero cuando tú dices, este carro es espectacular, y después ves el año que sigue, o los 6 meses después, ves el nuevo modelo, y dices, pero yo creía que no lo podía mejorar. Sigue mejorando, sigue mejorando la tecnología, sigue mejorando la calidad de construcción. Me parece que es un buen ritmo. ¿Tú has tenido esa experiencia también, comparando los diferentes modelos de los diferentes años?
Sí, me ha tocado subirme a autos de compañeros de reciente fabricación y es increíble los avances. A ver, para el ojo no educado, o sea, va a haber un Tesla 2019 a un 2022 y lo va a ver igual, como decías tú. Pero para los que son propietarios sí vas a notar la diferencia. Y en lo personal yo le agradezco a Tesla que respete el lenguaje de diseño, porque le da valor a tu compra. Esas compañías que cambian los modelos seguido en cuanto pueden para incrementar las ventas, creo que al final de cuentas no le ayuda al cliente, porque su auto va bajando el precio. Yeah. Y en el caso de Tesla, como mencionábamos antes, es una compañía que viene a romper moldes. Y pues, por ejemplo, como todos saben los que nos están escuchando, no se esperan al final del año para anunciar los cambios. O sea, en cuanto está disponible, ellos inmediatamente en la línea de producción meten productos nuevos, las mejoras constantes. Y ya hablaremos de eso más adelante, porque me gustaría tocar ese tema. O sea, el paso de innovación de Tesla, creo que ahí está una gran ventaja sobre la competencia. Tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de la Rivian y otras compañías, vienen a sacar un producto después de que ya tuvieron la oportunidad ellos mismos de manejar un Tesla, de ver a contra qué iba, ¿no?
Eso es verdad.
Exacto. Y yo estoy de acuerdo contigo cuando, o sea, tu política en redes me gusta mucho, en donde nosotros, y yo se los comento a las personas que conocemos y a nuestros compañeros del club, nosotros no estamos peleados con los autos a combustión interna. Yo solamente te voy a decir que si buscas un auto nuevo, que sepas que hay opciones, y esa opción de entre los eléctricos, Tesla por mucho es la mejor. Uh-huh. Y esta cosa de las compañías nuevas, pues llevan una ventaja de saber contra qué iba, ¿no? Exacto. Y cuando manejas un speech en redes, en donde no es pelearse un eléctrico contra otro eléctrico, sino ir sumando al mercado, pues como decíamos, es lo más importante, yo creo, yo para nosotros. Y a final de cuentas Tesla cumple su misión, ¿verdad? Avanzar la transición a la movilidad sustentable.
Sí, y yo, tú sabes que discúlpame, también tuve la oportunidad de probar, de hecho Lars vino acá a Florida, estuvo con nosotros unos días y pudimos probar un Model S Plaid que estuvo espectacular. Entonces, recientemente, uno de los miembros del club de acá de Florida, que también es amigo de nosotros desde hace mucho tiempo. Es un señor mayor que es un youtubero también, habla mucho de Tesla y de SpaceX y de Boring Company, todos los proyectos que tiene Elon. Él se acaba de comprar una Model X Plaid y he pasado ya varios momentos con la Model X Plaid y está también espectacular. O sea, hay mucha gente que el asunto del timón ese, ¿no? El yoke que le llaman, que no les gusta y todo eso. Pero la realidad es que, mira, si no lo tienes, dar la opinión solamente por lo que ves, es bien diferente a tener la experiencia. Yo personalmente prefiero el redondo completo, pero si no me queda otro remedio que tener una Model S Plaid con el yoke ese, lo hago, porque como quiera sí, que
te
sea.
Me sacrificas, ¿no?
Me sacrifico. Sí, porque tú sabes, después que lo pueda controlar, uno aprende a acostumbrarse a los detalles de diferencia, pero definitivamente entre los Teslas viejos y los Teslas nuevos. La calidad diferencia, ¿cómo es? La diferencia en calidad es notable.
Bueno, un ejemplo puntual, hablemos de los cristales, ¿no? El cristal de mi auto, pues es el convencional, una pieza. Los nuevos, pues ya vienen laminados, como bien sabes. Y por lo que he visto que me he subido a esos autos, sí hay diferencia.
Oh, yeah.
Pero es como todo, o sea, te acostumbras a lo bueno, como decías, te acostumbras a lo bueno y ya cuando viene algo aún mejor que lo bueno, pues dices, es increíble lo que hacen los ingenieros de Tesla, ¿no? El audio, el otro día estaba con mi hija y estábamos esperando a mi esposa que andaba en un mandado. Entonces me dice mi niña, vamos a ver la película tal por cual en Disney Plus, la pongo y la música de la película. Increíble. Yeah. No sabía yo. Se escucha mejor un programa en Tesla, en el auto. Se escucha mejor un programa en live streaming que las pistas de audio que traigo yo en la USB. Es increíble cómo se escucha. Fascinante. Y los niños pues lo disfrutan.
Y eso que no has probado lo que tienen los nuevos, los que están rediseñados del Model S y Model X, que tienen la cancelación de ruido. Yo probé eso, al principio no lo entendía, como que esperaba una experiencia diferente. Cuando entendí qué es lo que hace, ahí es que te das cuenta que especialmente cuando estás en la autopista, ¿verdad? Que vas a alta velocidad, que es cuando más ruido hacen las gomas. Wow, el noise canceling que le llaman así, como los Bose, que cancela los ruidos de afuera, es bien, bien significante. Yo creo que especialmente cuando uno está haciendo viajes largos, que es casi todo en autopista y vas a alta velocidad, yo creo que ahí es donde mejor se beneficia uno. No sé si has tenido la oportunidad de probar eso.
No, fíjate, Lars. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad, pero sí, he leído sobre ese tema, pero no me ha tocado subirme a uno ni manejarlo.
Ok. ¿Sabes qué me dijiste, Lars, verdad?
Perdón, Rafa, disculpa.
Estoy jugando, hay que hacer chiste de vez en cuando también.
La costumbre, sí. Pero sí, la tecnología es increíble. Y a ver, siendo realistas, es muy probable que vengan otras compañías a competirle, incluso tal vez a superar a Tesla en algunos ámbitos. Estamos conscientes de esa posibilidad. Pero celebramos, te digo, el avance tecnológico de todos.
Por
ejemplo, otro vehículo que es interesante, sobre todo porque el volumen de producción que alcancen dependerá de si las mamás, las famosas soccer moms, ajá, que van en vehículos como las van grandes, ajá, la R1S, ese va a ser un vehículo muy interesante porque es aún más grande, uh-huh, y veamos qué rendimiento nos da esa batería. Sí. Dice aquí en Estados Unidos comenzando desde $72,500 la R1S.
Pero esa se parece mucho a la Land Rover, ¿verdad?
Sí. ¿Te la comprarías tú después de tener tres Teslas y una Cybertruck?
¿Sabes qué? El problema que tengo con la R1S es que se parece demasiado a la Land Rover. Y a mí la Land Rover nunca me ha gustado. Pero la camioneta sí me gusta. Yo creo que de Rivian, si tengo que escoger uno de los dos, sería la camioneta. Porque también estoy haciendo planes de... No sé si ustedes lo conocen con el mismo nombre que lo conoce la mayoría de la gente en Estados Unidos, pero lo que es el van life. Estoy haciendo planes de hacer una serie de videos de eso. Y pues obviamente lo voy a comenzar fuerte cuando tenga el Cybertruck. Pero posiblemente empiezo la semana de arriba, después de que regrese del viaje de este fin de semana. Voy a hacer un viaje de acá a California. Y posiblemente tengo un patrocinante para el viaje donde vamos a hacer algo así, estilo Van Life con el Tesla. So, vamos a ver.
Padrísimo. Yeah. Pues ahí lo tienen. A todos los que nos escuchan, la primicia en vivo para todos ustedes. Fíjate que me imaginé, ¿sabes qué me imaginé, Rafa? Que haces tu producción y después le vendes la serie a Netflix o Amazon Prime. Y ahí estamos viendo a Rafa como viajando por todo Estados Unidos, Canadá y México. Como estos cuates que se dedican a buscar antigüedades, ¿no? O sea, eso se me vino a la mente.
Sí, pues yo tengo ya unas cuantas cosas escritas y no tengo libreto como tal, pero los conceptos están ya empezando a tomar forma y creo que va a ser bueno. De hecho, yo estoy trabajando en las ideas para dos documentales que si tengo suerte los puedo publicar, tal vez no en Netflix, pero tal vez puedan encontrar vida además de en YouTube, en Amazon Prime o algo así. De verdad que tengo muchas ganas de hacer estas cosas que van a ser bien especiales, pero todo es como todo, el tiempo es lo que nos hace falta. Las energías las tengo, así que vamos a ver si empecemos a desarrollar ese tipo de cosas. Siempre y cuando las baterías nos den, ¿verdad?
Pues sí, exactamente. Estaremos atentos a tus publicaciones. Y hablando de ese tema, aunque te guste un vehículo eléctrico, su diseño y todo, es inevitable compararlo con Tesla, es inevitable compararlo con la red de supercargadores que existen en Estados Unidos, bueno, en el mundo, simplemente en el mundo. Y en Estados Unidos, pues aún más, ¿verdad? Yep. En México es posible viajar de un lugar a otro el mismo día. Por ejemplo, acabo de hacer una ruta de Torreón, Coahuila, a Mazatlán, pasando por Durango, ida y vuelta, no el mismo día, pero ida y vuelta una semana ya y de regreso el siguiente fin de semana. Y viajas como si fueras en un auto de gasolina. O sea, realmente el auto te pide cargar. Si sales tú del 100% de Torreón, llegas a Durango con un 20%, te pide cargar 22 minutos antes de seguir.
Ok.
Y llegas a Mazatlán con el 15%. O sea, puedes llegar al hotel, si ya no vas a salir, llegas al hotel y se acabó. O sea, una sola carga. Es increíble lo que ha llegado a ser Tesla. Y desde aquí, pues, nuestro reconocimiento y respeto al grupo de gente encargada de ese tema aquí en el país. Y bueno, pues obviamente a Elon Musk, que sin él pues no estuviéramos aquí.
Sí. Y ven acá, bueno que hablas de eso de cargar, porque ese es el próximo tema de experiencia que quería hablar, el asunto de la capacidad de la batería. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿has notado que has perdido algo de capacidad de autonomía? O, por ejemplo, en el caso mío, yo nunca he visto la distancia que se anunció con el performance mode de 3 mío, pero desde el principio ha sido un poco menos de lo que era. Pero se ha mantenido, ¿verdad? Y los hábitos de carga y los hábitos de conducir tienen mucho que ver con eso. ¿Qué tú has notado en la batería de tu Tesla?
Mira, sin tener los números aquí a la mano concisos y precisos, sí te puedo decir que el rango sí ha bajado. Sí ha bajado el rango que me da, pero no ha sido algo que impacte el viaje. Es decir, en un viaje a distancia que diga yo, y ya no llegué al cargador, no. Uh-huh. Por ejemplo, basado en mi experiencia de Torreón a Monterrey, ese viaje lo he hecho ya varias veces.
¿Qué distancia cubre y, eso?
A ver, déjame te doy aquí la cantidad de kilómetros exacta. Son 340 kilómetros.
Okay.
¿Sí? De Torreón a Monterrey. Bueno, esa distancia me ha tocado llegar a Monterrey sin ningún problema. Okay. Antes llegaba tal vez con un 10% yendo con toda la familia, cargado el auto con maletas y a una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora, más o menos.
Ok.
Pero ahora, si hago eso mismo, en lugar de llegar con un 10, pues tal vez llego con un 4.
Ok. ¿Sí?
Entonces, yo creo que mi pérdida de rango ha estado, diría yo, entre un 4 y un 7, un 6%.
¿Y si bajas, la velocidad por, digamos, 10 kilómetros por hora? ¿Ves una diferencia a tu favor considerable?
Si bajo la velocidad, sí te da más rango.
Right.
Así es.
Exacto, sí, eso sí. Es otra cosa que mucha gente no entiende, que también si tú ves que estás consumiendo mucha energía, es como el de gasolina. Si tienes la pata pesada, pues vas a gastar más. Y en el caso de... lo que pasa es que con los eléctricos es al revés. El carro de gasolina es más eficiente en la autopista y el de nosotros es más eficiente en la ciudad porque las velocidades son más bajas, por lo tanto, usan menos energía. Que es donde la mayoría de la gente pasa la mayor parte del tiempo. Pero cuando hay sitios donde cargar a menor distancia que el límite del rango que tienes disponible, no importa, es como tú dices. Si como quiera tienes que parar en el mismo sitio a cargar, ¿qué importa si llegas con más o llegas con menos? La cosa es que vas a llegar a ese sitio que es donde tienes que llegar, ¿verdad?
Sí, mucha gente se olvida del punto que siguen comparando el auto a gasolina con su experiencia en un auto eléctrico, pero a veces se enfoca nada más en la desventaja de que, ay, es que me va a tardar 10, 15 minutos más en cargar. Bueno, pero te estás ahorrando el costo de la gasolina y no estás contaminando el medio ambiente con combustible fósil. Entonces,
exacto.
Y vas manejando, pues para mí, el auto más avanzado del planeta. O sea, no hay comparación.
Yeah.
Es que no hay comparación. No hay algo que puedes decir tú, a menos de que digas, ¿sabes qué? Voy de subida, voy cargado, hay mucho viento en contra y quiero ir a 150 kilómetros por hora, no vas a llegar.
Right.
Entonces, mientras tengas en cuenta ese tema de que tal vez tengas que ir más despacio, no sirve de nada ir en un vehículo a gasolina a 180 kilómetros por hora, que por cierto ya estás fuera de la velocidad permitida en México.
Ajá.
Y luego te paras al restaurante y llevas ahí una hora y media y luego te vuelves a subir y le pisas otra vez, pues va a llegar primero un Tesla a una velocidad constante.
Pero fíjate que no solamente eso, hay veces que, por ejemplo, la gente tiene dudas si la calidad de la batería, si la salud de la batería ha cambiado, si ha mejorado, si ha empeorado. Y eso es parte del tema que yo quería tocar porque, por ejemplo, yo tenía la sospecha de que yo tenía un problema y quiero atacar el problema rápido antes de que se me acabe la garantía, por si acaso realmente hay un problema, pues que me la cambien. Entonces, para aquellos que tengan dudas, porque están viendo que tienes como que mucho menos rango o autonomía que la que tú esperas, te comunicas con Tesla, lo puedes hacer a través del app. Y entonces le dices a ellos, porque hay una sección cuando estás pidiendo hacer una cita de servicio, hay una sección que es específicamente de la batería. La seleccionas y les dices a ellos cuál es tu preocupación. Y entonces ellos lo que hacen es que se conectan remotamente a tu vehículo y analizan los logs. Ellos revisan todo en cuanto a consumo, eficiencia, uso, hábitos de carga. Una cosa que ellos me dijeron a mí, que primero, para hacer el resumen, me dijeron que no tenía ningún problema en la batería. Yo, ok, pues entonces, ¿por qué es que tengo tanto menos autonomía? Me dijeron, bueno, lo vemos bastante normal. Tienes un poco de degradación, que es normal los primeros 2 o 3 años, y después se estabiliza. Pero lo que sí me dijeron fue, estás cargando todo el tiempo en superchargers. Y entonces, pues tú sabes, yo tengo mi cargador aquí en mi casa y todo eso, pero Bueno, realmente no es todo el tiempo, pero creo que como 85% de las veces estoy cargando en el supercharger. Lo que sucede es que, como yo referí muchas personas, me quedan supercargas de gratis. Hasta todavía me quedan como 10.000 millas más de uso de conducir. Y entonces pues yo a veces aprovecho, porque así no tengo que usar la electricidad de la casa. Uso la de los superchargers. Pues dejé de hacer eso. Y recuperé casi 15 o 20 millas de autonomía, según los estimados del vehículo, después de estar haciendo eso por un mes. Y lo otro es que estoy manejando como siempre. En ese caso, manejar, porque yo estuve manejando mucho conduciendo por las autopistas, y llevo ya más de un mes o dos que no estoy usando las autopistas mucho porque no he tenido que hacer viajes, que eso va a cambiar pronto, pero eso es otro tema. Y entonces al conducir, ¿no?, más en ciudad, y a la misma vez cambiar los hábitos de carga, estoy viendo que la eficiencia ha aumentado. Por lo tanto, es bueno que revisen, porque la gente de Tesla te va a decir, conectándose remotamente a tu Tesla, te van a decir si es que tienes algún problema, y si no lo tienes, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Y ya, y listo.
Así es, se me viene a la mente el caso de un compañero de hace tiempo, en donde él decía que ya no llegaba en sus viajes a, digamos, de Torreón a Monterrey. Esta misma ruta que te digo de 339 kilómetros. Entonces, él me platicó y después tuve el acercamiento con Tesla sobre ese tema y me confirmaban que Tesla vino incluso al domicilio del compañero del club y se llevaron la camioneta manejando hasta Monterrey para probar la batería y, bueno, hacer un análisis más certero en el centro de servicio. A final de cuentas, lo que Tesla dijo es que pues la batería estaba dentro del rango normal y degradación normal. Entonces, sí te atienden, sí te dan el servicio. Uh-huh. Y bueno, en el caso de nuestro compañero, pues sigue ahí con su camioneta, su Model X, y esperemos que las baterías en un futuro puedan ser reemplazables sin tener que vender tu auto, ¿no? Creo que habrá que ver hasta qué punto es más conveniente comprarte el carro nuevo o cambiar la pura batería. Pero bueno, si se hace algo modular más adelante, en donde fácilmente puedas hacer el cambio, creo que mucha gente estará dispuesta incluso a pagar el upgrade, ¿verdad? O sea, la actualización.
So, hay dos formas de hacerlo. Ahora mismo Tesla te cobra tal vez 3 o 4 veces más lo que te cobra un taller independiente, pero hay talleres independientes que están haciendo eso por una fracción del costo de Tesla. Aquí en Florida hay dos compañías que lo hacen, y una de ellas publicó el caso donde Tesla quería $20,000 para reparar una batería de un Model 3, creo que era, o un Model S. Un Model S creo que era. Y aquí la gente de Electrified Garage creo que lo hicieron por $5,000, y lo que hicieron fue analizar cuál era el módulo que tenía problemas y cambiaron las celdas de ese módulo. O sea, reemplazaron el módulo y costó una fracción, ¿verdad? So, eso es bien importante. Yo creo que mientras día a día Tesla vaya abriendo más su ecosistema, donde la gente puede tener su taller independiente y ser autorizado a hacer reparaciones, pues esos costos también van a cambiar. De hecho, ahora Tesla abrió la capacidad de que cualquier dueño de Tesla puede hacer una suscripción al manual de servicio que usan los técnicos de ellos, sin tener la necesidad de pagar una licencia de $10,000 o $15,000 al año, porque tú no eres un taller, eres un particular, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ayudar y va a cambiar positivamente poco a poco.
Estaban gratis, creo.
Sí.
No sé si todavía está. Uh-huh. Rafa, no sé si has checado
sí.
En esta semana, pero estaban gratis.
Todavía.
Y sí, o sea, al final de cuentas, mientras todo sea a favor del usuario, pues son los que salen ganando. Sí, recuerdo ese capítulo de Rich Rebuilds, ¿right?
Sí.
Algo así. Sí, sí, sí. Encuentran el módulo que está malo, cambian nada más eso, uh-huh. Pero dicen... Recuerdo muy bien que decía ese capítulo tengan cuidado los que quieran meterle mano a este tipo de vehículos. No es tan sencillo. No es como que, ay, sí, nada más agarro la pila y la aviento y luego. O sea, no.
Sí, tienes que conocerlo.
Tienen que hacer un balanceo y una precarga, etc.
Sí, correcto, correcto. Pero poco a poco va a ser más común. Igual que al principio de los de combustión, no había nadie que pudiera hacerlo. Y poco a poco se armó una industria completamente alrededor de eso. Pero, no, vamos a ver. Vamos a ver, yo le veo buena esperanza, que eso es lo que nos va a ayudar a hacer las cosas que, por ejemplo, la del próximo tema que tengo, que es que hacer los viajes largos, tener un vehículo donde tú puedas viajar las distancias que sean necesarias, sin importar si es de gasolina o eléctrico, pero el eléctrico es mejor por todas las razones que nosotros sabemos ahora. Y pues realmente, primero voy a hacer un viaje, que lamentablemente voy a tener que tomar un avión el viernes, pero es para acompañarte a ti y a los miembros del Club de Propietarios de México ese fin de semana, porque es el tercer evento anual que ustedes hacen. Y después de eso, pues sí voy a montarme en el Model 3 mío y voy a ir a California desde aquí a Florida. Cuando regrese voy a estar 2 días más, trabajo un poquito y después me voy para allá, para California, al evento más grande del mundo, reunión de Tesla que va a haber allá con un montón de gente. Hay más de 2,000 personas registradas ya. Pero vamos a hablar un poquito del evento de México.
Pues sí, así es, Rafa. Pues primero que nada, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro evento. Ya se nos hace, porque desde el primer evento estábamos que venías, y por una u otra razones en el primero y en el segundo pues no pudimos coincidir, pero por fin la tercera es la vencida y muestra a ellos de que pues ya estamos aquí listos para estar en Guadalajara y recibirte. Un gustazo será poder conocernos en persona ahora sí por primera vez. Y sí, este evento de Guadalajara, te platico, Rafa, que pues, es el tercero que hacemos a nivel nacional. El Club de Propietarios de Tesla de México, pues hacemos eventos locales, regionales y nacionales. El primero fue en Querétaro en 2020, el segundo Monterrey 2021, y este que está próximo a ejecutarse este fin de semana, pues es el Guadalajara 2022, perdón, el tercero. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos rodadas, convivencia, talleres, platicamos sobre los autos, aclaramos tus dudas y básicamente nos juntamos para celebrar esta tecnología. Y como hemos dicho ya antes, y lo creo firmemente, lo mejor de comprarte un Tesla es la comunidad que viene con tu auto. Es increíble la cantidad de personas que hemos conocido. Y el club, te puedo decir que sin haber estado en otros clubes de motos y eso, o sea, antes de haber empezado este club, yo nunca anduve con motos o con otros autos. Es realmente el primer club con el que empecé y es un éxito. Al día de hoy somos 212 miembros de todo México registrados con número VIN en el club. Y todos muy activos, o sea, ese chat que tenemos todos los días es un bullicio, pero un bullicio con orden, o sea, cosas donde alguien tiene una duda o necesita apoyo, pues ahí estamos todos para ayudarnos. Bueno. Y pues no, contentísimos de vernos.
Y entonces, una pregunta, ¿van gente también de otros países allá, no?
Sí, así es. Por ejemplo, mira, dentro de México hay gente, hay un compañero que es de Rusia y viaja desde la ciudad de Cancún hasta Guadalajara. Y él también fue de Cancún a Monterrey. Son miles de kilómetros que maneja, y para los que digan no se puede viajar con un Tesla en México, él está de muestra. También viene otro compañero de Ciudad Juárez, va desde Ciudad Juárez a Guadalajara. Él va a recorrer ida y vuelta más de 3,000 kilómetros en su Model Y y ya empezó su recorrido.
Okay.
Aunque pueden hacerlo en poco tiempo, hemos visto que la gente que va de lejos no nada más se prepara para ir al evento de nosotros, sino que aprovecha como son distancias largas, pues aprovecha para ir a visitar a algún familiar en alguna ciudad u otra.
Claro, unas vacaciones de una vez.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, gente que va de lejos son ellos. Ahora, además, tendremos por ahí una sorpresa muy padre de no podemos decir mucho, pero una persona que trabaja en Tesla, que estará en línea con nosotros, es una gran sorpresa para nuestros miembros del club. Obviamente vienes tú, Rafael, y muy posiblemente vengan compañeros de Costa Rica. Estamos esperando la confirmación de ellos. Y pues a todos recibirlos como se merecen, una fiesta, celebrar el camino a la movilidad sustentable y que nos recuerden como un evento 100% familiar en donde respetamos las formas y la manera en que hacemos estos eventos. También va a estar con nosotros gente de Tesla, de México, y pues eso, como los dos eventos anteriores, pues para nosotros es un orgullo que nos acompañen porque es la mejor felicitación que te puede dar Tesla al club de propietarios, claro, que ellos estén ahí con nosotros.
Muy bien, muy bien. Eso es excelente. Y si tú tienes que decir una cosa, ¿por qué alrededor del mundo, aunque siempre han existido clubes, ¿verdad? Pues yo estuve en clubes antes de tener Tesla y yo corría carreras de circuito y, bueno, la vida del motor siempre ha sido bien excitante y bien, tú sabes, wow. Pero hay como un fenómeno a nivel mundial donde la gente de Tesla han hecho una comunidad global y se reúnen mucho en todos los países donde hay clubes, ya sean clubes como el de nosotros, ¿verdad? Tanto el tuyo como el que yo corro acá en Florida, que son clubes oficiales reconocidos por Tesla. También hay un montón de clubes no oficiales que son tan válidos en el sentido de que son entusiastas de Tesla. ¿Por qué tú crees que la gente de Tesla se reúne tanto?
Mira, yo creo que son varios factores. Yo creo que el más importante es el amor a la tecnología. Yo creo que en lo personal te puedo decir, la gente es amante de la tecnología, no nada más el Tesla en sí, sino que en general de la tecnología. El segundo punto, y yo digo que la gente disfruta de ser diferente, de llevar, son pioneros, muchos propietarios Tesla son pioneros en sus ideas, algunos empresarios les gusta romper moldes y su manera de ser es de que son líderes en sus ramos. Y al ver en Tesla algo en que ellos se pueden reflejar, su idea de luchar contra corriente, hacer las cosas de diferente manera, dejar atrás costumbres que tal vez de la industria automotriz, que tal vez la gente ya se había fastidiado de eso, pero no había opciones. Entonces, al ver esta opción fresca y completamente diferente y que viene a sorprender a todos, pues la gente se apasionó y se sigue apasionando con estos vehículos. Además que mucha gente no los compra, vamos a ser realistas, a ver, mucha gente no los compra porque quiere cuidar el medio ambiente, o sea, muchos es porque corre recio, otro porque su compadre se lo recomendó. Por la razón que sea, se aventaron a un camino que no había sido recorrido. Es decir, la gente que ahora compra un vehículo eléctrico, sea Tesla o no, ya tienen una referencia. Ah, ok, mira, pues sí se puede. Yo me acuerdo cuando reservé el Model 3, hice la reservación, ya lo he platicado anteriormente. Mi esposa me decía, te van a robar el dinero, mejor cómprate un Porsche por ese dinero, etcétera, etcétera. Y ahora, pues ella no se baja del carro.
Ajá, entonces, para que tú veas.
Entonces, toda esa pasión que existe alrededor de los autos se ve reflejada en estas reuniones. Queremos conocernos más en persona y celebrar que tenemos algo en común, y es el amor por los autos Tesla, la tecnología y hacer algo por el medio ambiente, aunque no sea la única o la principal razón. Y creo que al final algunos acomodarían estas opiniones en diferente rango, pero yo creo que Elon Musk tiene también una influencia muy grande en todas estas reuniones. O sea, ver a alguien que fue atacado y sigue siendo atacado muchas veces.
Yeah.
Cuando él trata de hacer realmente un cambio en este mundo, en este planeta, y lo está logrando, y que todavía me toca ver gente que ataca a su persona, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y en ese tema, pues nosotros no compaginamos. Nosotros la manera en que manejamos las redes es siempre cosas positivas, cosas de información, y no nos metemos en ese ámbito, ¿verdad? Esos terrenos de negatividad.
Definitivamente.
Y creo que por eso es, Rafael. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees que sea así?
Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yeah.
Sí. ¿Y las otras compañías? O sea, Volkswagen. Me decía un compañero del club, que es youtuber en México. Me decía, Juan Osiel, escogiste la peor marca para hacer publicidad y crear un club. Porque para los que no saben, este comentario ha sido sarcástico para los que no saben, pero Tesla a nadie del club nos da apoyo monetario. O sea, todo lo que se hace, y si no, la gente que nos escucha, si no lo sabe, pues aquí se lo platicamos. Todos lo hacemos por amor al arte. Nosotros tenemos que buscar patrocinadores o buscar la manera de encontrar ingresos.
Exacto.
Te platico, Rafael, que en el caso del Club de México cobramos 0 pesos. O sea, nuestros compañeros del club no pagan nada. Entonces todos los eventos que se hacen son a la altura de cualquier evento internacional, ya lo verás tú. Y todo es con la ayuda de nuestros amables patrocinadores y con el trabajo de nosotros tras bambalina de estar buscando. O sea, que no suene como a queja, no, sino al contrario. O sea, que lo hacemos con muchísimo, muchísimo gusto, porque creemos en lo que hacemos.
Correcto. Muy bien, muy bien. Pues fíjate, vamos a entrar al próximo segmento, que es el segmento de las llamadas. Aquí en Es Tesla nos gusta recibir todas las preguntas de ustedes, nuestros oyentes, y contestar todas sus inquietudes. Compartimos nuestras opiniones, a veces ustedes nos corrigen, a veces aprenden de nosotros, pero lo hacemos juntos. Y hoy tenemos dos llamadas. Tenemos una llamada de Fari y tenemos una llamada de David. Así que vamos a ver si escuchamos un poquito de esas preguntas. ¿Te parece, Juan?
Perfecto, listísimo.
Ok, vamos a ver por aquí.
Hola a todos, soy Fari de nuevo. Quiero responder con este audio a vuestra respuesta del anterior capítulo sobre el megáfono del Boombox. Os recuerdo que no me funcionaba casi nunca, y ahora, desde que Tesla ha entrado en mi vehículo en modo remoto, ya dejó de funcionar para siempre. Antes, cuando reiniciaba el coche con los dos botones, había veces que funcionaba, ahora ya ni así. No tengo ningún USB conectado, como decíais vosotros, solo el de la dashcam, que también he retirado y sigue sin funcionar. Por lo tanto, es un problema de software que cuando vaya a Madrid intentaré pedir una cita y a ver si me lo solucionan. Pero bueno, pueden pasar muchos meses porque yo no voy habitualmente a Madrid. Estoy a 500 kilómetros y no es fácil. Bien. Luego me decíais que se podían poner unos sonidos personalizados, unos archivos MP3, por ejemplo, dentro del USB, para que el Boombox los reprodujera cuando yo selecciono pues el archivo. He buscado algún vídeo tutorial en YouTube y he visto cómo lo hacían. Lo que pasa es que en todos los tutoriales salía el software, una versión más antigua de la que yo tengo, y he probado a meterlos dentro de un USB en una carpeta llamada Boombox y no lo reconoce. ¿Podríais informarme cómo poder hacer esto? ¿Cómo poder tener mis propios sonidos para que el Boombox los reproduzca? Porque, como os he dicho, no me ha salido bien y quizás pueda haber algún truco o alguna manera de hacerlo. Sobre el megáfono, pues lo dicho, esperaré. Agradecer mucho vuestro podcast, deciros que se echa de menos un poquito a Ignacio, y nada más. Un saludo y gracias.
Oh, ok. Bueno, pues fíjate que sí, también yo extraño mucho a Ignacio, y parece que vamos a empezar a extrañar a Lars también, porque el trabajo nos tiene súper comprometidos, pero yo voy a tratar de seguir haciendo los episodios con la mayor frecuencia que sea posible. pero, a ver, Juan Osiel, ¿qué tú opinas de la pregunta de Fari? Yo tomé unas notas antes del episodio de hoy y tengo mi lado de la respuesta, pero si quieres indagar un poco en eso, ¿qué tú opinas?
Pues, mira, yo no tengo el boombox en mi auto, pero muchas de las fallas que hemos visto con miembros del club y en línea es que la incompatibilidad de la tarjeta o de la memoria en sí y la configuración que hacen, ¿verdad? Se supone que tiene que estar en exFAT. Y mientras tú pongas los archivos en la memoria de la manera correcta y lo pongas, o sea, la accesas a través del Toybox, Boombox, y selecciones tu MP3, no debe haber ningún problema, ¿eh?
Sí, hay un asunto que alguna gente también solamente brincan directo a hacer las cosas y a veces no tienen toda la información correcta, porque ¿quién tiene tiempo de mirar el PDF de, qué sé yo, 500 páginas que tiene del manual? Pero en el caso del Boombox hay un par de cosas. Ahora mismo, para empezar, el Boombox a partir de la versión 2021.43.101.2, que fue a finales del 2021, cambiaron el comportamiento. Depende de la región donde tú te encuentres, va a funcionar bien o no va a funcionar bien por regulaciones. Pero aparte de eso, si tú estás en un sitio donde Tesla no ha limitado la funcionalidad, como han hecho, digamos, aquí en Estados Unidos, que tú no puedes usar el Boombox mientras estás en marcha. Por lo tanto, ya no puedes andar por ahí tocando la cucaracha porque no funciona.
O el de carrito de paletas.
Exacto. Y entonces, pero si vamos a decir que sin hacerlo mientras estás en ruta y lo quieres probar, asegúrate de que, primero, puedes usar el mismo sistema de Tesla, te permite hacer el formato correcto en el USB que tú estés usando. Si la persona, antes eso no existía, pero le añadieron la capacidad. Antes algunas personas tenían que hacerlo de una forma en la máquina de Windows, digamos, y tenías una Mac, entonces tenía otra forma completamente diferente. Y no todo el mundo es geek como yo, ¿verdad? No todo el mundo quiere meter las manos en lo complicado de tecnología. Pues Tesla le añadió la forma de hacer el formateo correcto. Pero para el Boombox, tú sí tienes que crear un folder o un fichero donde una carpeta donde pones todos los sonidos especiales que tú quieras tener tuyos añadidos, ¿verdad? Lo tienes que poner en una carpeta que se llama Boombox, así como ellos lo escriben en inglés, con la primera letra mayúscula y las demás minúsculas, si no, no te va a funcionar. No estoy seguro si eso es lo que el problema que Fari está teniendo.
Sin espacios.
Sí, pero la realidad es que el Boombox es como una cosa media divertida y todo eso, pero no es parte de la prioridad de Tesla. Yo he hablado con gente del equipo de servicio de Tesla y la realidad es que no le están dando prioridad a esas cosas como a otras que son un poco más importantes, como el autopilot y todo eso. Aunque son equipos diferentes, tienen diferentes áreas de concentración y eso yo creo que simplemente no está bien alto en la prioridad. Yo tomo unas notas aquí que dice que a partir de, por lo menos en Estados Unidos, a partir del 12 de abril de este año, del 2022, no puedes usarlo mientras estás manejando. Y eso pues lo han aplicado a prácticamente todos los modelos del 2022 también, porque no lo tenían y ahora tienen esa restricción. Así que Fari, yo espero que, aunque no tengo lamentablemente mucha información extra, que si en donde tú te encuentras eso se supone que funcione, haz uso del sistema interno del Tesla para hacer el formato de la tarjeta USB. Y si quieres usar tus músicas custom, puedes hacer la carpeta adentro que se llama Boombox y poner 4 o 5 files allá adentro y los puedes tocar también. Estoy viendo aquí que en el chat tenemos varias preguntas ahora.
Sí, mira, compañeros del club, Saludos a todos, compañeros del Club de Tesla Owners México.
Ah, qué chévere. Saludos, saludos a todos. Déjame ver, Salvador dice, ¿cuántos más Supercharger crees que requieran para que usuarios de Estados Unidos se animen a venir a México en su Tesla? Bueno, el año que viene yo voy a tratar de manejar, conducir desde aquí, desde Miami, Florida, hasta donde sea que el Club de México vaya a hacer el evento del año que viene y ganarme el premio de la ruta más larga.
Sí. Pues sí, yo creo que si te vienes desde tu casa, estarás en el top 3 o sería muy difícil que alguien te gane. Serías el número 1.
Bueno, tengo que asegurar. Si me voy a asegurar, entonces lo que hago es que me voy para casa de mi amigo Trevor en Canadá. Y entonces salgo de Canadá para México a hacer el evento.
No, pues desde ahorita ya te empezamos a hacer tu reconocimiento.
Sí, pero fíjate, esa es buena pregunta que nos dice Salvador. Yo asumo que Salvador está en México. Entonces,
sí,
este,
él está en Guadalajara.
Ok, so, ¿tú crees que... ¿Cómo está la situación en cuanto a, digamos, el volumen de Teslas y la cantidad de superchargers que hay allá? ¿Está bien? ¿Hace falta muchos más? ¿Hace falta un poco más? ¿Cómo está?
Bueno, me gustaría responder esa pregunta en dos vertientes. La primera, para el mercado nacional, todavía es suficiente los espacios dentro de los supercargadores. Y quisiera no confundir a las personas que nos escuchan, pero en mi opinión personal, cuando tú te estás trasladando y llegas a un supercargador, todavía hay cajones suficientes. Ahora, estaciones de carga nos falta para viajar a diferentes lugares, pero en eso está trabajando Tesla constantemente. Para lo que es el sureste de México, falta todavía mucho trabajo por hacer. Para ir de la Ciudad de México hacia el norte, o sea, tiene nada más una vía que es por Matehuala, ¿sí? Los San Luis Potosí, Matehuala, y luego ya subes hacia el norte. Pero Tesla está completando una cruz, básicamente, si te imaginas el territorio nacional, una cruz de donde está lo que es Monterrey, Torreón, Durango, Mazatlán, que ya tienen supercargadores. Tú ya puedes ir hoy desde el Pacífico, el Mazatlán, hasta la Isla del Padre en Estados Unidos. Ya nada más nos faltaría, bueno, nada más es un decir, pero de Torreón, si quieres ir tú a Los Ángeles, faltan ahí unos puntos de carga en Chihuahua para poder ir más directo. Okay. Del centro de México hacia Los Ángeles sin cortar tanto.
So, todavía hace falta bastante volumen para poder cubrir. Sí. Bien.
Sí, así es. O sea, es una tarea titánica, pero pues no nada, muchas veces no nada más es cuestión de Tesla, sino de otros terceros, ¿verdad? De permisos y, yeah, y los tiempos que se tienen que cumplir. Y digo, Salvador, que nos escucha, es una persona muy letrada en el tema de Tesla, pero sí te puedo decir que entre más puntos de entrada y salida entre México y Estados Unidos existan, pues cada vez más personas vendrán, ¿no? Y creo que Tesla lo sabe muy bien. Por ejemplo, en tu caso, si tú vienes de Miami, sin problema llegas a Guadalajara si te hubieras venido manejando. Claro, se va a llevar más tiempo, pero sí, sí hay ruta.
Okay.
O sea, tú entras por... Puedes entrar por McAllen o por Laredo, o sea,
okay, bueno,
en Brownsville.
Vamos a ver en Brownsville y... Vamos a ver entonces si Tesla se pone las pilas y le dan y instala muchos cargadores de eso, porque hace falta que sea redundante, que la gente no tenga ningún temor en hacerlo. Este,
pues si vamos... me permites agregar, perdón, nada más, Rafael,
¿sí?
Sobre ese tema, o sea, nosotros como club hacemos instalaciones de cargadores destino.
Uh-huh.
Tenemos convenios con Tesla y te quiero anunciar que uno de nuestros patrocinadores, ya los veremos más adelante al final si me das oportunidad de comentar un poquito más sobre eso, pero uno de nuestros patrocinadores también, uno nuevo, estaremos haciendo la instalación de un cargador universal con un letrero en donde dice este cargador viene a ti gracias al Club de Propietarios Tesla de México, además de los cargadores Tesla que instalamos. Todos son sin costo al usuario final, ¿no? Entonces es otra de las cosas que okay. te quiera platicar y que la gente sepa, ¿no? Que no nada más estamos ahí sentados en una esquina, sino nos apasiona todo esto y una vez más todo es por amor al arte.
Sí, aquí estoy viendo, estoy enseñando ahora en la pantalla un punto de carga que creo que ustedes instalaron allá en una de las ciudades, ¿no?
Así es, Rafael, ese primer punto de carga ya aparece en los autos Tesla, está en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, es un lugar en donde hay unos viñedos muy bonitos, y ese punto de carga son dos cargadores destino de los más nuevos, los V3 con conexión Wi-Fi, no uh-huh. confundirlos con los supercargadores, obviamente. Sí, claro. Y la gente que ha ido a ese lugar y los ha utilizado nos han mandado en redes pues felicitaciones, ¿no? Por haberlos puesto ahí. Está en un lugar que se llama Rincón del Montero. Es un lugar donde puedes ir a relajarte. Tiene alberca, caballos, campo de golf. Está muy, muy bien ubicado.
¡Cool! Tremendo. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver si seguimos con la siguiente pregunta de David. ¿Qué te parece?
Adelante.
Hola chicos, encantado de estar otra vez con vosotros. Soy David de Navalcarnero. A ver, os quería contar una experiencia que he tenido con el coche al venir de Huelva. No al ir, porque fui con temperaturas bastante buenas, pero al volver llegaron a temperaturas de 44 grados. Y cargué en tres cargadores diferentes al venir. ¿Y qué pasó? Que al venir para acá tenía un 40% de batería, todo iba correcto. Bueno, pues el coche le dio por reducirme la frenada regenerativa, dejármela a cero. Digo, bueno, ¿y esto por qué? Digo, si voy bien, tranquilo y todo bien. Bueno, pues al cabo de un rato empieza a reducirme también la potencia. Los indicadores de las barritas de arriba te indican cuando tienes más potencia, menos potencia. Bueno, pues me empezó a reducir la potencia. Y yo notaba que el acelerador es como cuando no tienes batería, que no tienes potencia, no tienes fuerza y tal. Y bueno, pues al cabo de unos kilómetros ya me desvié para salir a mi casa. Fueron como 20 o 30 kilómetros más. Y me desvié y poco a poco, al ir más despacito, fue recuperando esa potencia y la regeneración poco a poco fue recuperándose completamente. No recuerdo más que una ocasión que me haya pasado algo parecido, pero no tan agresivo, a lo bestia. Reducirme totalmente la frenada regenerativa y no sé qué opináis vosotros al respecto. Mi coche es un Model 3 Performance, ¿vale? Del 2019, como el que tiene Lars, y la verdad es que me dejó un poco extrañado. Sí que es verdad que las temperaturas de ese día llegaron hasta los 45 grados y venía de viaje, o sea, y encima supercargador, con lo cual más tralla para la batería. Pero no me había pasado nunca y me resultó bastante curioso el tema. No te dice nunca nada Tesla, no te dicen, oye, pues te tienes que reducir la velocidad o te pasa esto por algo. Podían hacer algo así, joder. ¿Sabes qué es lo que está ocurriendo con el coche? ¿Por qué te pasa eso? O que te den un mensaje diciendo, usted debe de bajar la velocidad o le pasa esto por esto. O algo, un mensaje, un algo. No, no que te diga, te voy a reducir la velocidad o la carga regenerativa porque yo lo valgo. Y a freír churros. ¡Hala! Ahí te quedas. No digo tacos. ¿Vale? Así que nada, un placer estar con vosotros y seguir adelante, que nos encanta escucharos. Muchas gracias.
Wow, esto estuvo bastante, bastante curioso, porque 45 grados de temperatura, ¿no? Centígrado, es caliente. Eso son como 115 grados Fahrenheit.
Es mucho calor, ¿eh? Es bastante calor. A mí me ha tocado estar a los 42. Hola, Sebastián, saluda.
Yo creo que definitivamente no, posiblemente no tiene ningún problema serio. Esa temperatura extrema, yo creo que amerita que el sistema del Tesla se proteja. Lo que me está curioso es que no dio un mensaje claro, ¿no? Para dejar claro qué era lo que estaba sucediendo. Yo, David, si tienes la oportunidad de tomar este consejo, yo te recomiendo que si tienes exactamente el día y la fecha y la hora de cuándo te sucedió esto, que te comuniques con Tesla, porque si hubo alguna situación fuera de lo normal, ellos lo tienen en los logs del vehículo. Así que es posible que ellos te puedan dar un poquito más de detalle. Por el momento, sí. Yo creo que lo hiciste bien, bajando la velocidad, esas cosas se recuperan un poco porque mientras más rápido uno va, más calentura coge la batería y el sistema de enfriamiento. Puede ser que tenga algún problema, que tengan que hacer algún tipo de limpieza o algo del sistema de calentamiento o enfriamiento del sistema de la batería. Pero solamente Tesla te puede decir. Así es que te recomiendo, especialmente si, yo no sé si todavía estás en garantía o no, pero te recomiendo que le des un toque a Tesla y ellos te pueden hacer un análisis de los logs a ver qué pasó.
Sí, y cabe mencionar también que falta información ahí si en su ruta estaba marcado llegar al supercargador y si el auto empezó a hacer el precalentamiento de la batería en una temperatura excesiva que ya existía en el medio ambiente o no era el caso. Pero sí, o sea, definitivamente todo ese tipo de detallitos es mejor siempre preguntarle a Tesla, es lo que recomendamos en el club. Cuando podemos ayudarles así directo, pues dale, pero...
Definitivamente. Pues fíjate, esto prácticamente nos llevó al final del programa, pero antes de despedirnos, quiero mirar aquí en el chat que Sonata Ártica nos manda un saludo. Muchas gracias, Sonata. La persona que está detrás de la cuenta Tesla Experiencia en México, saludos también allá. Y entonces Francisco nos hace una pregunta en el chat, lo voy a leer tal y como lo veo. Dice: ¿creen que algún día habiliten el Live Sentry en los Legacy Model X? Yo te voy a decir desde ahora que no lo creo. No lo creo porque necesita un procesador más rápido de lo que tienen los Legacy Model X. Creo que hay gente que, pero todo depende también de qué año, porque hay algunos que aguantan un update, pero no estoy seguro si puede incluir lo que viene siendo el Sentry, el modo Centinela. Pero normalmente, pues ya eso no lo pueden hacer. Lo que sí pueden hacer es que cuando hacen el update de la computadora, tienes mejor velocidad, el navegador de páginas web funciona mejor y todo eso, pero yo creo que si es uno de los modelos que no puede correr el modo Centinela, especialmente los que no tienen las cámaras, porque hay otros que son aún más viejitos, que tampoco tienen las cámaras laterales, esos nunca lo van a tener. So, Francisco, sorry. Y déjame ver, dice aquí, estoy en Guadalajara, el próximo año quiero ir a Miami, cuando vengas me avisas y nos juntamos, ¿ok?
Muy bien, lo vas a conocer a la persona detrás de esa cuenta ahora en Guadalajara, vas a ver.
Ok, perfecto.
Te lo presento.
El
Y
nombre secreto.
no, digo, no sé si quiera que digamos su nombre, pero
Ok, si lo quiere
bueno.
decir, que lo ponga ahí en el chat, ¿está bien?
Exactamente.
Ok.
Y bueno, aprovecho, Rafa, antes de despedirnos, si me permites,
¿Sí?
los esperamos a todos los que nos escuchan en México, de todas las partes de México, Estados Unidos, y se pueden dar la vuelta a Guadalajara. Estaremos este viernes 29 de julio, sábado 30 y domingo 31 por la mañana, en este tercer evento nacional. El día fuerte es el sábado 30. Estaremos a partir de las 9:30 en el estacionamiento del Paseo Andares para que vengan y conozcan los autos más avanzados del planeta. Será un gusto poderlos saludar en persona. Y les recuerdo que nuestras redes son www.teslaownersmexico.com. Vayan a la sección de contacto y ahí estará el formato para hacernos llegar su mensaje y agregarlos al club como propietarios Tesla. En Twitter estamos como CO-Tesla, en LinkedIn, Instagram, TikTok y YouTube como Tesla Owners México. Muchas
Perfecto.
gracias, Rafael.
Perfecto. Yo estoy esperando con muchas ansias a que llegue el fin de semana. Estoy ya en el modo de vacacionar ya, desde ya.
Así es. La
Así
vamos
es
a pasar
que.
muy bien y pues haremos ahí cápsulas y tenemos varias sorpresas para las personas en redes.
Por supuesto. Bueno, como siempre en el programa tenemos la última sección que va a ser corta, pero espero que sea efectiva, el truco de la semana. A ver, Juan Osiel, ¿cuál es tu truco de la semana hoy?
Bueno, quisiera hablar como truco de la semana de lo que es para el mercado mexicano, alineación y balanceo de tu Tesla. Mucha gente piensa que la alineación y balanceo tiene que ser hecha a fuerza en Tesla. Claro que, pues, si la puedes hacer en un centro de servicio y te queda cerca, adelante. Si vives en donde no tienen un centro de servicio, te comento que es posible hacer tu alineación y balanceo en cualquier centro de México, siempre y cuando tengan la máquina Hunter, con H, Hunter, y que tengan los valores para autos Tesla, y pues que no se les olvide llevar sus POCs, sus adaptadores, para poder levantar el auto desde el punto que Tesla marca, los 4 puntos por abajo, para evitar cualquier daño a la batería.
Tremendo. Perfecto. A ver si dejamos un par de enlaces luego, después del episodio, dejamos un par de enlaces aquí en la descripción del capítulo, ¿sí?
Así le haremos.
Perfecto. Bueno, el truco mío de la semana es relacionado cuando se rompe el pin de carga del Tesla debido al calor. Eso es común en el diseño viejo, ahora ellos tienen un diseño nuevo y tienen que, por ejemplo, si tú vas a un sitio de carga y te das cuenta de que estás tratando de poner el cargador y no entra completo, quiere decir que posiblemente en la manguera, ¿no? En donde está el conector, está el rastro de otro Tesla que estuvo en el supercargador y se le rompió el pin de carga. Si eso pasa, lo que tienes que hacer es tratar de sacarlo. Hay gente que lo sacan con pinzas. En el caso mío, a mí me pasó aquí en mi casa y de hecho Tesla me reemplazó el pin que se me rompió. Me reemplazaron los dos. Pero yo me di cuenta solamente porque, por ejemplo, si voy a cualquier otro sitio en el público, pues no tenía el problema. Pero una vez traje el Model S Plaid y otro Model 3 que vino a cargar aquí en mi casa, no podía entrar. Ahí fue que me di cuenta de que tenía el pin de carga de mi carro, se rompió y estaba en mi cargador. Por lo tanto, a mí me funcionaba porque yo tenía el espacio para entrar. Pero a los que no se le ha roto, pues tienen un espacio que ¿cómo es? Evita que entre completo. Así es que si algún día estás cargando o vas a cargar y ves que no puedes entrar completo el cargador a tu carro, quiere decir que se le quedó el pin de otro Tesla allí encajado, entonces tienes que sacarlo o cambiarte de punto de carga. Ese es el truco de la semana mío para que lo resuelvan por si acaso. Y si te pasó al tuyo, que se te partió el pin al tuyo, puedes comunicarte con Tesla y ellos te lo cambian. Especialmente si están en garantía, no cobran por eso.
Pues ahí está.
Yep.
Y digo, veremos, esperemos que no sean muchos casos, pero los autos Model 3 en México, pues ya llegan los primeros ya a los 3 años. Entonces estaremos experimentando cosas que tal vez no se han visto en otros lugares, pero pues con la confianza de que tenemos el respaldo de Tesla, y es una muy buena garantía, incluso a veces hasta de buena voluntad, ¿no? Te apoyan en ciertos temas.
Sí. Definitivamente. Bueno, pues con eso concluimos el programa de hoy. Saludos a todos, saludos Ricardo, que también está ahí en el chat. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Posiblemente vamos a ver si podemos tener a Ignacio o a Lars o cualquier otra persona que nos acompañe de vez en cuando. A mí, por ejemplo, me pueden conseguir en los medios sociales a través de Teslatino, también la cuenta de Es Tesla en Twitter, el canal de YouTube aquí donde están. Estamos a la orden. Juan Osil, ¿quieres proveer algún tipo de información adicional para los que nos escuchan de cómo conseguirte?
Sí, pues en mi cuenta personal es Juan Osiel G en Twitter, y pues las cuentas del club son las que ya les mencionamos. Y una vez más, les extendemos la invitación a todos para que nos acompañen este fin de semana en la ciudad de Guadalajara como parte de nuestro tercer evento nacional, y pues a pasarla bien, ¿no? Y disfrutar los autos en los cuales nos reunimos alrededor de ellos y su tecnología.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Osiel, por participar con nosotros hoy. Hasta luego. Saludos a
Gracias a
todos.
ti.
Cuídense.
Hasta luego, Rafa. Bye.
Chao. Le puse la música que no era. Chao.
Chao, chao.